A ver, acelere. Ahí está, ¿lo escuchó? El motor le está pidiendo a gritos que active el modo Taller Kaufman.
Modo Taller Kaufman, con 25% de descuento en el valor total del servicio. Del 9 al 20 de marzo, menciona Modo Taller en cualquiera de nuestras sucursales y accede a tu descuento en mantención o reparación. Agenda y activa tu Modo Taller Kaufman. Promoción válida para vehículos fuera del periodo de garantía con hasta 12 años de antigüedad. Aplica a todos los servicios, excepto desabolladura y pintura. No acumulable con otras promociones ni descuentos.
A ver, por aquí está, el premio a la mejor alumna. Este, mi título del 2018. Y este, mi favorito, el reconocimiento a la mejor vendedora del año.
Llegar a la meta no es llenar tu escritorio de premios. Es usar lo que sabes como combustible para lo que viene. Eso es vivir en beta. Aprende con ICLAS en ICLAS.cl. Vive en beta, live better.
Marzo es el momento de comprar tu nuevo Great Wall Motors Holion en Automotora Berríos. Un SUV que combina tecnología, máxima comodidad y una experiencia de conducción superior en cada trayecto. Y solo por este mes, llévatelo con patente gratis. Aprovecha los días cero kilómetro de Derco Center con ofertas imperdibles. Ven hoy a Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o cotiza en www.berríos.cl. Ahora es el momento.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
La PDI detuvo a parte de una banda que cometieron más de 10 robos a domicilios de adultos mayores en Santiago y en la región de O'Higgins. El contacto a esta hora es con Cristian Burkowski.
Claro, se trata de una banda organizada que se dedicaba justamente a ingresar a domicilios donde sabían vivían adultos mayores. Se hacían pasar por efectivos de las municipalidades para señalarles que instalarían cámaras de seguridad, las que tenían un costo. Les sustraían dinero y cuando estaban distraídos los adultos mayores les robaban también joyas y especies. Estos hechos fueron cometidos por estos individuos en diferentes comunas de la región metropolitana y también en la región de O'Higgins, específicamente en las comunas de Lo Espejo, también de Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, San Joaquín, Puente Alto y, como decíamos, en la región de O'Higgins, específicamente en la ciudad de Rancagua. Tras un trabajo que comenzó el año 2025 y todavía está en desarrollo, se ha logrado detener a una persona que sería miembro de esta banda organizada y de la cual todavía falta detener al cómplice de esta pareja, entonces, que realizaban robos a adultos mayores en estas dos regiones del país. Bio Bio, la radio.
El presidente José Antonio Kast visita familias damnificadas por los incendios forestales en la localidad de Lirquén, en la comuna de Penco. La información a esta hora con Verónica Valenzuela.
Sí, nosotros nos encontramos ya en el sector de Ríos de Chile, Lirquén, en la comuna de Penco, donde dentro de los próximos minutos arribará hasta este lugar el presidente de la República, José Antonio Kast, quien hace pocos minutos aterrizó en el aeropuerto Carril Sur y ya se encuentra en camino hacia este sector, un sector que ya se encuentra con un amplio despliegue policial, también con la presencia de vecinos que están a la espera del arribo del presidente José Antonio Kast, que recordemos también va a sostener una agenda con presencia en la región del Biobío, marcada esta mañana por la visita a las zonas afectadas por los incendios forestales y que justamente va a estar durante todo el día en las comunas. Se va a trasladar después, más tarde, hacia la provincia de Arauco, pero lo cierto es que ya dentro de los próximos minutos debería llegar hasta este sector, hasta Ríos de Chile, el presidente José Antonio Kast. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Los ministros Cedini y Poduje visitarán Viña del Mar para dar cuenta del avance del proceso de reconstrucción tras el mega incendio de 2024. Cristóbal López nos informa desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Sí, a las 10:30 de la mañana está planificado que la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Cedini, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, arriben a la región de Valparaíso, particularmente a la comuna de Viña del Mar, en el sector del Olivar, para visitar y reunirse con víctimas de los incendios ocurridos en febrero de 2024 y también poder constatar el estado de avance del proceso de reconstrucción. Todo esto se enmarca dentro de las primeras medidas anunciadas por el gobierno de José Antonio Kast, quien durante esta jornada en la región del Biobío va a estar anunciando la presentación del proyecto de ley de reconstrucción nacional, esto en el marco de los incendios que afectaron a esa región durante este año y también en lo ocurrido en la comuna de Viña del Mar, también en Quilpué y Villa Alemana durante el 2 y 3 de febrero del año 2024. En la región de Valparaíso, Biobío, La Radio.
La diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, emplazó al gobierno a actuar con coherencia frente a la posibilidad de indultar a carabineros y militares condenados por delitos en el estallido social. Los detalles con Javier Pardo.
Claro, porque la parlamentaria se refirió al debate luego de que el presidente de la República, José Antonio Kast, confirmara que el Ejecutivo analiza eventuales indultos para agentes del Estado condenados por hechos ocurridos durante las manifestaciones de 2019. En ese contexto, Sandra Parisi sostuvo que más que discutir la facultad presidencial para conceder indultos, lo relevante es el estándar con que se ejerce dicha atribución. Asimismo, la diputada del PDG recordó que durante la campaña presidencial de Kast se planteó que quienes cometen delitos graves deben permanecer en la cárcel, por lo que a su juicio el Ejecutivo debe actuar con coherencia frente a este tipo de decisiones. En esa línea, la legisladora advirtió que en casos vinculados a delitos violentos, cualquier indulto debiera contar con evaluaciones técnicas y pericias psicológicas o psiquiátricas, ya que, según señaló, de lo contrario la medida podría resultar jurídicamente débil, además de generar costos políticos y cuestionamientos éticos.
Exactamente las 10 de la mañana con 7 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hay un club donde todos somos bienvenidos. Un club que nos llenará de risas y buen humor. Un club que nos ayudará a relajarnos y disfrutar en familia. Vuelve el Club de la Comedia, con nuevos comediantes y humoristas, con renovados sketch. Prepárate para reír sin parar. Todos los jueves, después de Chilevisión Noticias.
En el sur lo sabemos bien. Donde fluye el agua, crece la vida en nuestras comunidades. Este mes del agua, celebremos lo que nos une. El agua potable que cada día llega segura a nuestros hogares. Suralis. Sustentamos el agua para la vida.
¿Renovaste tu permiso de circulación 2026? En la Municipalidad de Valdivia puedes hacerlo sin filas y sin complicaciones. Paga online las 24 horas en munivaldivia.cl o acércate a los puntos habilitados en Edificio Consistorial, Coliseo, Terminal de Buses, Gimnasio Gil de Castro, Parque Zaval, Centro Nuevo Taboada y la Caseta Turística de Niebla. No lo dejes para última hora. Renueva hoy y circula tranquilo. Ilustre Municipal. Municipalidad de Valdivia.
Bio Bio, la radio. En Valdivia 88.9 y en Los Lagos 91.5.
y gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por
Estuvimos conversando en el bloque anterior de este Día Internacional de las Matemáticas, en un mundo que necesita esperanza. Ese es como el eslogan de este año. Las matemáticas tan bonitas. Algunos sufrieron y dijeron, no, por ningún motivo, odio las matemáticas. Pero bueno, depende de tantos factores, queridos auditores. Acá Silvia nos dice, hola, hola, feíto el día por acá, nos dice. Las matemáticas me hicieron salir mis primeras canas, dice. Estudié ingeniería en mi amada Universidad Técnica del Estado. Y ahí se topó con las matemáticas Silvia y lo pasó pésimo. Acá por otro lado Miguel nos dice, hola, tengo las matemáticas en el ADN, por los dos lados, mi ramo favorito en el cole y además me han acompañado toda mi vida, me encantan las matemáticas, nos dice por acá Miguel. Alejandro nos dice, en la media para pasar matemáticas tuve que contratar un staff de abogados. Sufrió. Hola, José Manuel, ¿cómo les va? Queridísimo, un abrazo. Jorge dice, buenos días, está lloviendo un poquito en Villa Parque del Sur. Saludos, un besito, Jorge, muchas gracias. Y Víctor nos manda un audio para contarnos sus experiencias con las matemáticas.
Hola, señorita Sandra, muy buenos días, encantado de escucharla. La verdad es que no es que le gusten las matemáticas o no le gusten. El problema es que depende de la base que ha tenido cuando está en primaria o en básica. Yo, por ejemplo, la matemática a mí no, nunca me quedaron, es decir, porque tuve una base muy malísima, mala. Es decir, de un colegio rural, ¿cierto?, donde prácticamente el profesor hacía una hora de clase y los alumnos puros siete. Entonces llegué a un colegio de alta exigencia, a Valdivia, donde no regalaban ni media décima. Y fue un cambio rotundo. Entonces no entendía las matemáticas porque la base mía fue malísima. No así como el lenguaje, ¿cierto?, ciencias o inglés. Depende de la metodología que utilice el docente, ya, parte de ahí, no es que no le guste, no. Y después la entendí después de adulto entendí que no eran tan complejas, tan difíciles. En mis tiempos míos, ¿cierto?, cuando uno hacía un ejercicio, una división, una multiplicación, tenía que uno, el profesor le exigía a uno que tenía que ver el procedimiento de cómo llegó a resultados, digamos, comprobarlo eso, ya, saberse las tablas del 1 al 12, saltadas las tablas, así, era, saberlas, así, eran evaluadas permanentemente eso. Hoy día no se ve eso. La ortografía, las pruebas, uno le corregía en la ortografía, digamos, y le bajaba el puntaje. Yo me he encontrado un caso, directamente en colegio, de profesora jefa de cuarto básico, en el cual no saben restar con reserva. Entonces eso es caótico. Listo, que tenga un buen día, señorita Sandra. Gracias, hasta luego.
Un abrazo, gracias a ustedes por estar cooperando ahí y platicando del tema de las matemáticas. El otro día, bueno, no sé si ustedes conocían la historia de las mujeres que antiguamente se les llamaban las calculadoras humanas, unas que trabajaban en NASA y que fueron mujeres súper geniales y que hacían unos tremendos cálculos, Dios santo, unos ejercicios que ocupaban las pizarras enormes ahí para calcular en qué lugar iba a caer, hacer cálculos gigantes. Claro, en ese tiempo todo así nomás, a manito nomás, ¿viste? ¡Qué maravilloso! Bueno, Día Internacional de las Matemáticas, saludos para todos los profes de matemática, para todos los estudiantes ahí de las universidades, para los estudiantes de la enseñanza media que tienen todos los días matemática y lenguaje. Un abrazo, chiquillos, y vamos que se puede. Bien, hay otros temas que queremos platicar contigo, hay música también, así que nosotros nos ponemos en acción en la radio.
Te amo.
estuvimos conversando de las matemáticas, se nos quedaron ahí dos mensajitos, vamos a contarlos, de José Manuel, por ejemplo, que nos dice, con respecto al tema que están platicando, yo tenía una profesora, nos dice José Manuel, de matemáticas, María Soledad Sánchez, en el Liceo Armando Robles Rivera, dice, fue muy inclusiva porque hacía guías con tamaño 48 para que yo pueda resolver ejercicios de álgebra, y quiero destacar en ella su vocación y empatía hacia mi persona, dice, por buscar y adaptar la forma de enseñar en matemáticas casi en forma personal. Un abrazo grande. Viste, por ejemplo, José Manuel tiene un hermoso recuerdo de matemáticas porque su profesora era maravillosa también y se esforzó para ayudarlo y para que pudiera ver todas las guías y qué sé yo. ¿Qué comenta por acá Javier? Que igual se acuerda un profe. Javier dice, buenos días, yo tuve un profesor de matemáticas, nos dice en la Watch, que algunos le decíamos el gallo Claudio. Bueno, dice, pero era súper buen profe, dice, agradable. Pero como todo ser humano, igual se equivocaba. Entonces, a veces, comenta acá Javier, ya completaba sendas pizarras con un solo ejercicio, pero cuando llegaba al final, algo había fallado y no llegaba el resultado. Entonces, solución práctica, borraba todo el ejercicio, que por cierto, ya lo teníamos escrito en el cuaderno. Buenos recuerdos, dice, de tiempos de estudio, incluso con integrales y con límites, nos dice Javier. Saludos para todos ahí, los estudiantes, y para todos nuestros recuerdos con las clases de matemática en este Día Internacional de las Matemáticas. Ya, como te decía, hay otros temas que queremos platicar contigo. Tenemos entrevistados también durante esta mañana y temas importantes para seguir acompañándonos en la radio.
la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Tu próxima aventura no está tan lejos. Empieza al volante de un Suzuki 0 kilómetro. Descubre la línea híbrida de Suzuki en Automotora Berríos. Eficiencia, tecnología y confianza para cada camino. Y hasta el 25 de marzo, aprovecha los días 0 kilómetro de Dercocenter con atractivos descuentos. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia. Conoce más en berríos.cl.
En Valdivia tenemos los lobos marinos, los cisnes de cuello negro, las cervezas artesanales, los crudos y la Bio Bio. You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters.
So I'm just trying to hold on.
Momento de entrevista aquí en la radio, en nuestros estudios. Nos acompaña el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. Senador, bienvenido, ¿cómo le va?
Buen día, Diego, encantado de estar acá en los estudios, físicamente, no ni telemática ni por teléfono.
Exacto, un placer tenerlo por acá también. Oiga, una semana cargada a lo política, por supuesto, lo vimos ahí en la transmisión de BioBio TV, de los demás
con perrito
canales,
incluido.
Con perrito incluido, se viralizaron los perritos que estaban con humita, perritos adoptados por funcionarios del Congreso que estuvieron ahí haciendo de la suya en la alfombra roja en el acceso al
Había uno que no me soltaba, la verdad.
Lo vimos.
Le caí bien, parece.
También dialogó con el presidente Gabriel Boric cuando, aún con la banda presidencial puesta, llegó al Congreso a entregar el mando. ¿Qué hablaron?
A ver, con el presidente Boric, Gabriel, hoy día, ¿no? Nos conocimos bien, fuimos colegas diputados, hicimos un par de cosas juntos, discutimos también nuestros puntos de vista, pero siempre hubo un respeto que hasta el día de hoy se conserva. El presidente, lo puedo decir, me agradeció el apoyo y me agradeció la crítica. Yo creo que cuando uno actúa con soltura y tranquilidad, ¿no? Eso es lo que nos da el ejercicio de la senatoría, pero también con lealtad de amistad, ¿no? No hay peor cosa que la lealtad malentendida de aquella autoridad que tiene un subalterno o un amigo y que siempre le dice que sí, qué bueno estás, qué lindo hablaste, qué bueno lo hiciste, cuando en realidad la está embarrando. Yo creo que la lealtad bien entendida en términos de amistad o en términos de jerarquía del cargo es decirle: jefe, la embarró, la está embarrando, esto se puede hacer mejor, y se discute, ¿no? Y en ese escenario el presidente Boric me agradeció, digamos, tanto el apoyo en los momentos duros. La Democracia Cristiana, no siendo parte del gobierno, colaboramos en aquellos buenos proyectos, sobre todo con los de seguridad. Recordemos que, siendo yo presidente de la Comisión de Seguridad, tramitamos los dos fast track, 60 y tantos, casi 70 proyectos de ley que fueron tramitados y despachados por nosotros. Algunos todavía están dando vuelta en la Cámara o en otros lados, pero nosotros los despachamos de la Comisión y varios de ellos del Senado de manera inmediata, de tal manera de que le pusimos todo el empeño porque era bueno para Chile, no solamente para el gobierno. Y también fuimos duros cuando había que hacerlo, ¿no? Es parte de la honestidad del cargo.
Lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno del ahora expresidente Gabriel Boric.
Lo bueno es esa actitud de cambio, de corrección de aquellas distorsiones que tiene nuestra relación. El estallido social nace de eso. O sea, claro, hay mucha gente joven que no sabe lo que era el Chile en dictadura o antes de la dictadura, los líos que hubo en el gobierno, al final del gobierno del presidente Allende, o de las dificultades que tenía el Chile que tomamos, y digo tomamos desde el Ejecutivo, al principio del retorno a la democracia. O sea, para la gente que tiene más de 40 y algo, 50, se acordarán que el hospital John Kennedy se caía a pedazos, no tenía vidrios en algunos sectores de pasillo, los colegios sin calefacción, sin vidrios, sin, en fin, o sea, el 90% de la ciudadanía fuera de la ciudad de Valdivia no tenía alcantarillado y agua potable. O sea, Futrono no tenía, Lago Ranco no tenía alcantarillado, no se podían construir casas, la energía eléctrica en el mundo rural era con batería el que tenía plata, y el que no tenía iba a ver la teleserie a la casa del vecino que queda por el cerro de al lado. O sea, esa era la realidad. Entonces, no conocer eso, de verdad, no es comprender el esfuerzo que distintos gobiernos de distintos colores políticos, más bien ligados a la Concertación, vinimos haciendo para entregarle a la ciudadanía un Chile un poquito más equitativo y justo. Pero se nos quedaron un par de cosas atrás. Bueno, en ese contexto se releva el afán progresista del presidente Boric. Lo malo es que creyeron, y aquí hubo, y lo dijo Jackson, una creencia entre ellos que había una superioridad no solamente profesional, técnica, sino que además moral. Y ahí se equivocó, pero totalmente. Nunca pidieron disculpas, francamente. O sea, eso de los 30 pesos que se repitió, la verdad es que era no conocer la historia para atrás.
No son 30 pesos, ¿no? Son 30 años.
Exactamente. Entonces, cuando en esos 30 años cada gobierno le ponía su sello, Frei colocó Chile de vuelta en el contexto internacional, Elwin consolidó la democracia, que estaba muy resbalosa para los que vivimos esa transición, Lagos, cuando abre los brazos en esa foto histórica y dice crecer con equidad, era decir, mire, ¿sabes qué más? Tenemos un país demasiado desigual, vamos viendo qué hacemos para colocarle un poquito más a la gente que lo pasa mal, y Bachelet habló de las oportunidades y empezó a trabajar muy bien con la diversidad, sobre todo con equidad de género. O sea, ella es de esa línea, fue directora general de ONU Mujeres. El presidente Piñera mantuvo la línea. Creo que ningún gobierno ha hecho tantos cambios en diversidad como fue después de Bachelet 2, Piñera 2. Se le criticó su sector político más conservador por la misma razón. Entonces, distintos gobiernos habían venido generando cambios importantes en Chile. Y de hecho, a mí me tocó ser presidente de la Cámara cuando vino el estallido y lo conversamos con el presidente Piñera. Él tenía una visión desde su particularidad y yo tenía otra. Y era, entendamos las raíces, presidente, o sea, tenemos el continente más violento del mundo, América, hasta el día de hoy, y tenemos el continente más desigual del mundo.
Las brechas son brutales, particularmente en la juventud, que después de tanto esfuerzo familiar ven con esperanza que su hijo, su nieto, va a ser la primera persona en su familia de tener un título de educación superior, sea universitario, sea técnico superior. Y es un orgullo, y todo el mundo se junta, juntan las lucas para que el cabro, la chiquilla, vaya a la universidad, o te fijas, y cuando sale no tiene pega, no tiene oportunidad, y termina haciendo lo que pueda para colaborar, ¿no? ¿Qué decir del mundo de los cuidados? Entonces, bueno, mira, lo malo del gobierno del presidente Boric, que se la creyeron totalmente y intentaron hacer un Chile refundacional que tuvo el rechazo total e inmediato de la ciudadanía, expresado en un año de postergación, esperando la convención constitucional, que fue un desastre, cargado completamente a la refundación y hacia la izquierda dura.
La primera,
que luego la ciudadanía la rechaza, o sea, todos, a ver, la gran mayoría queríamos una nueva constitución, lo dijimos desde el estallido, 72% de aprobación, y se rechazó con más o menos el mismo porcentaje. Y viene el péndulo para el otro lado, y la derecha aplanó, producto de que eran mayoría, y quiso hacer una cuestión completamente regresiva y conservadora, y la ciudadanía le rechazó con el mismo porcentaje. No, o sea, esto indica, Diego, que los extremos no gustan, los extremos preocupan y asustan. Asustan al empresariado, asustan al ciudadano común y corriente, asustan a aquellas comunidades nacionales, estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de la diversidad sexual, estoy hablando de, en fin, las posturas religiosas, de la gente de las regiones. Te fijas que no tienen la misma cancha que los de la metropolitana, y eso asusta. Los extremos asustan. Y eso es un mensaje a hoy día para el presidente Kast, sin duda, que con el que también conversé. Así es, para eso sirve la comisión de pórtico, que donde uno recibe toda la autoridad, porque siempre hay un espacio para decirle, oiga, y el hospital de Valdivia, se lo dije a la ministra saliente y a la ministra entrante. Y con el presidente Kast también pudimos intercambiar unas palabras, y de hecho, y también lo puedo decir, no hay ningún secreto en esto. Primero me dice, senador, confío en la justeza con que actúa. Apóyenos cuando necesitemos, bueno, y díganos también cuando no sea. Yo siempre actúo así, presidente, no se preocupe.
O sea, entre el presidente entrante y saliente, el contenido del diálogo que tuvieron fue muy similar.
Muy similar.
¿Y qué es lo que espera usted, senador, del gobierno de José Antonio Kast dentro de estos próximos 4 años?
Yo espero que, a ver, primero, yo creo que se las van a jugar por la estabilidad económica, ¿no? Y esto no es una cuestión que se le puede achacar, como está ocurriendo hoy día, y diciendo que esto es un desastre, que el país se cae a pedazos. No, no es así. Ni es un desastre, ni se cae a pedazos. Pero tenemos dificultades. O sea, no nos hemos podido levantar después de la pandemia, donde cientos de miles de MIPYME cayeron. Recordemos que el 70% del comercio chileno son pequeñas y medianas industrias. O sea, 7 de cada 10 emprendimientos gastronómicos, por ejemplo, nos decía hace unos días atrás el presidente de los gastronómicos, a propósito de mi presidencia en la Comisión de Salud por este proyecto de los ultraprocesados y de las calorías, nos decía 7 de cada 10 lugares gastronómicos que se abren en Chile fracasan antes de 4 años. Y en pandemia fueron 8 de cada 10 y casi 9 de cada 10 en algunas regiones. Levantarse de eso ha sido muy difícil, y por lo tanto, ya en el gobierno del presidente Piñera las dificultades económicas fueron brutales. O sea, teníamos 34.000 millones de dólares en fondos soberanos, más los 13.000 de los fondos previsionales, de respaldo. Y producto de lo que había que hacer en buena hora, de apoyar a la comunidad. Acuérdate que Sichel partió con 50 lucas mensuales para que la gente se quede en la casa. Y le dije, ¿usted vive con 50 mil pesos para no salir? Bueno, vinieron los distintos bonos, en fin, qué sé yo. Nos comimos la plata. Y en este gobierno, bueno, teníamos otras dificultades. La primera es que la reforma tributaria que intentó Marcel para mayor recaudación no fue posible. Y nosotros mismos le dijimos, no es el momento. Creo que va a costar. Lo que hay que hacer es evitar la elusión y la evasión. Partamos por ahí, porque además aparecieron los fraudes de las fundaciones, aparecieron la mala ejecución de los gobiernos regionales. Entonces la pregunta es, hay plata, lo que pasa es que no se está gastando bien, no se está gastando oportunamente, ¿te fijas? Y lo que hay que hacer es mejorar la recaudación con que la gente que trabajamos paguemos impuestos. Hasta ahí. Bueno, hoy día hay un debate, ¿no? Ayer era el debate que el ministro de Hacienda, en tono escandaloso, no han dejado 40 millones de dólares. Sí, pero la otra cuenta de un par de días antes eran 1.400 millones de dólares. La caja cambia todos los días, Diego, porque depende de cómo se gaste. Hoy día se gastó, mañana no se gastó, hoy día ingresó plata porque hubo... En fin, son los ingresos y los gastos, y eso es una cuenta diaria. La cuenta hoy día indica cifras variables, entonces no hay que colocarle ribetes de escándalo ni de que estamos al borde del colapso total, sino que más bien tenemos una dificultad que hay que volver a reestructurar. Eso sin duda. La reactivación económica es recontra importante, la estabilidad del empleo es recontra importante, y hay mucho temor en la gente, no solamente los que trabajan en el sector público, que van a perder la vega, ¿no? Si eso se sabe, lamentablemente cada gobierno hace lo propio y junta a su gente y echa a los otros, cosa que en otros países lo tienen resuelto de una manera distinta. La estabilidad del sector público, primero, entran por mérito, y segundo, se mantienen si son meritorios.
No es caja pagadora de favores políticos.
No es caja pagadora, fíjate. Mira, por ejemplo, en Taiwán son 5 los poderes del Estado. Aparte de los 3 típicos, o sea, claro, el gobierno, ¿cierto?, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en ese país hay 2 poderes más. Uno es el poder promoción, le llaman ellos, que es el que selecciona a toda la gente con currículum ciego, de acuerdo a sus méritos, para todos los cargos del sector público. Y el otro es el poder de la Contraloría. Es un poder del Estado. Entonces, bueno, cada Estado se organiza de una manera distinta, y yo creo que vamos a tener que transitar allá para que, excepto los mínimos, sean cargos de confianza y los demás sean todos por mérito. Porque si no, los jóvenes, Diego, nunca van a tener la posibilidad de desplegar sus alas. Y ese sueño de la familia para tener un hijo que tuvo la posibilidad de educar, se cumpla, porque si no, el pituto va por delante del mérito.
Se ha planteado incertidumbre también respecto de la ley de 40 horas. Sabemos en el próximo mes, en abril, baja a 42 horas semanales en una reforma que ha sido gradual. Se ha señalado que hay que revisar los distintos dictámenes de la Dirección del Trabajo. Sin embargo, está instalada la preocupación en amplios sectores de trabajadores respecto de que continúe en desarrollo esta reforma a la cantidad de horas semanales de los trabajadores del sector privado. ¿Cómo ve esa situación usted?
Bueno, efectivamente hay un ruido ahí, ¿no? Hay sectores y sectores en la economía chilena. Por ejemplo, siempre lo plantearon con mucha preocupación los agricultores, los chiquititos, los medianos, los grandes, que planteaban que para ellos es muy complicado el manejo de las 40 horas producto de, por ejemplo, los que tienen algunas vacas, algunas poquitas y algunas más, ¿no?, en términos de los horarios. Ahora, es una cuestión de ajuste. Yo creo que en justicia la gente necesita un poquito más de tiempo para su familia y también para el desarrollo personal. No obstante, el problema que tenemos en nuestro país, a diferencia de otros que hoy día están en otro umbral del desarrollo, es la eficiencia. Yo puedo estar 8 horas, 5 horas como los japoneses, sentado, pero cuando llegamos a la oficina y empezamos a conversar y contamos el chiste, contamos lo que nos pasó, y no, ya pasó una hora. Y después, mira, nos vamos a sentar, ya llegaron las 12, ya nos vamos. Y te fijas, o sea, la eficiencia y la preocupación por el trabajo, te fijas, no tiene que ver con el número de horas, tiene que ver con la capacidad de desarrollar la labor para la cual te mandataron. Y ahí tenemos un tema, o sea, 40 horas deberían poder desarrollar la misma función que gente que trabaja con menos eficiencia en 45, se puede. Y eso no debería asustar a ningún empresario, porque la mayoría de los empresarios conocen otros países y saben que los horarios son distintos. No deberíamos tener retroceso en eso, sin embargo, hay que mejorar las condiciones de autorregulación, ¿no? En Chile a veces necesitamos un capataz para funcionar, deberíamos funcionar por convencimiento propio, te fijas, por disciplina propia, por rigor propio, de hacer las cosas bien. Y ahí las cosas van a mejorar. No hay que mover esa ley, creo yo.
¿Se reunió con Vicky Carrasco? ¿Se va a reunir con ella próximamente?
No me reunió con ella. La felicité, sí, el día que se supo que ella era la nueva delegada presidencial, justamente en el aniversario de la ciudad de Valdivia, ahí nos encontramos. La felicité, como otras personas, no he tenido la oportunidad de conversar. Mire, yo siempre, Diego, por convicción, independientemente por quién uno apoye o por quién uno vote, al día siguiente de la elección, cuando se gana por mayoría limpia, uno entiende que esa es la autoridad que la ciudadanía quiso y por lo tanto hay que apoyarla. hay que criticarle las cosas buenas, pero la oposición por oposición yo creo que no tiene mucho sentido. En este caso, claro, no hay una elección de por medio, es un nombramiento. Pero es un nombramiento que representa al presidente de la República, ¿no? Es el delegado o delegada presidencial quien representa al presidente de la República, el regional, el provincial representa al delegado regional. No son cosas directas. Y en ese caso, cuando tenemos ya un gobierno regional electo que sí representa a la ciudadanía, el llamado es a que trabajen juntos. Yo nunca estuve de acuerdo en la delegación presidencial, solo que el gobierno en ese momento, era el del presidente Piñera, decidió ponerlo junto, perdón, era Bachelet 2, decidió ponerlo junto en el mismo paquete, ¿no? Ese fue el acuerdo político. Nosotros dijimos, sombrero con dos cabezas no funciona, va a haber siempre. ¿Por qué? Porque el gobernador o gobernadora o la delegada o el delegado siempre son potenciales candidatos a algo. Y en ese escenario entonces el riesgo que se corre de una competencia absurda perjudica a la ciudadanía. Bueno, en ese caso, las cosas como son, hoy día tenemos un gobernador electo, tenemos una nueva delegada y habrá que apoyarla para que la cosa funcione.
Y el gobierno de Gabriel Boric no cumplió su promesa, particularmente su promesa de campaña de eliminar el puesto de los gobernadores regionales, de los delegados presidenciales.
Se lo dijimos. Parece si era que el poder de repente nula a algunas personas cuando llegan al cargo, porque recordemos que había un acuerdo político, se lo puedo decir, Diego, porque así fue, había un acuerdo político para la primera elección de gobernadores regionales, y se dijo, los gobernadores regionales parten, se terminan los delegados presidenciales en 2 años, y ese acuerdo no se cumplió. Entonces, cuando estaba ese acuerdo, perfectamente, la noche anterior había un acuerdo entre la derecha y la izquierda, va a hacerlo en simple. Y al día siguiente, a las 10 de la mañana, a la hora de la votación, la derecha toda se desmonta. La explicación que dieron, oiga, el presidente Piñera dijo, ¿por qué tengo que compartir el poder de las 16 regiones cuando ya tengo a los gobernadores regionales la mayoría en contra? No se hace el cambio. Y no se hizo. Y el presidente Boric, pese a que lo prometió, tampoco lo hizo. O sea, cuesta soltar la manija centralista desde Santiago en la representación de las instituciones sectoriales, o sea, llámese Seremis, porque esos tienen 4 o 5 veces más dinero que lo que tiene un gobierno regional. Así de simple.
Senador, conversamos a esta hora de la mañana con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores.
Está bueno su café, Diego, debo decirlo.
Le agradezco,
bueno. Uy, hasta ahora en la mañana me cayó re bien.
Se viene la lluvia, además, así que además, hay que...
Yo estoy carpintereando un ratito, aprovechando la mañana. Aproveché a hacer un par de cosas en mi casa.
Ya lo vamos a liberar. Usted fue el primer intendente de la región de Los Ríos cuando se crea en octubre del año 2007. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó en que se instala todo el gabinete regional con los seremi en esa época? Porque ahora está la discusión de cuándo se nombra a los seremi acá en la región. Se nombró ayer en la noche, se confirmó al delegado provincial del Ranco, Alex Valderrama de Renovación Nacional. Estábamos haciendo memoria el día atrás nosotros acá con el equipo en la interna. El gobierno de Gabriel Boric terminó de nombrar seremis a finales de marzo del 2021. Ahora se habla de un gobierno de emergencia por parte de el presidente Kast, pero en ese contexto de emergencia que uno podría pensar de oportunidad, de rapidez, de agilidad, no se han nombrado los seremis. ¿Cómo lo ve usted?
Mire, ojalá que no pase lo mismo que pasó el primer gobierno del presidente Piñera, en donde no tenían gente, se demoraron en nombrar los seremis cerca de un mes, incluso trajeron seremis de Santiago. O sea, como que aquí en la región no hubiese gente capaz de conducir las instituciones, incluyendo funcionarios que trabajan en esas instituciones. Bueno, a mí me llamó la atención y lo dije, porque en un gobierno que se ha autodenominado de emergencia, pareciera que la emergencia es para algunas cosas en Santiago, pero resulta que pareciera que las regiones son como de otra categoría inferior, que no les interesa nombrar a los seremi desde el principio. Cuando partimos como región, Diego, donde era todo una novedad, porque era inédito la creación de regiones. Recordemos que las anteriores habían sido creadas en 74, pero fue por instrucción del gobierno militar. Entonces, era bien distinta la cosa. Cuando nosotros partimos, Diego, no solamente partimos con un programa completo, partimos no con los 400 funcionarios que había definido la SUDERE, partimos con 863 funcionarios más 200 honorarios, todos con descripción de cargo, todos claritos en lo que tenían que hacer. Partimos, incluso me acuerdo una conversación con Andrés Alamán, que me dijo, Iván, pongámonos colorados, esta ley no funciona, porque usted va a partir el 2 de octubre fuera de la ley de presupuesto. Efectivamente, le dije, así es, senador, vamos a partir fuera de la ley de presupuesto, porque ustedes aprobaron el proyecto en diciembre cuando ya estaba la ley de presupuesto aprobada. Sí, me dijo, no vas a tener seremi, no vas a tener CONAMA, y si alguien presenta un proyecto, ¿qué vas a hacer? Le dije, mire, estamos trabajando En la noche estamos trabajando en una ley miscelánea que nos permita acomodar la ley orgánica de carabineros para tener coronel, general y no coronel, acomodar la ley de la CONADI para tener representación, en fin, todo eso. Así que lo vamos a resolver. Mire, cuando partimos el 2 de octubre, a las 8 de la mañana yo llego a la intendencia y estaban los 23 funcionarios con su uniforme y con su piocha en la solapa. Se habían hecho los concursos públicos. Yo no hablé con ninguno, no conocía a nadie previo y me lo fui encontrando porque ya los concursos estaban resueltos, la gente nombrada, tenían su escritorio. A las 7 de la mañana todavía estábamos instalando conexiones de las corrientes débiles, pero ya estaba la gente. Y los seremi estaban los 14. No había nadie que faltara por nombrar. Se hizo equilibrio político, eso fue preocupación personal mía, rayar bien la cancha, que sea gente con la mayor habilidad. Te fijas, había que dar cuenta de una expectativa de la ciudadanía, pero están todos nombrados, pues, Diego. Entonces, cuando hoy día un gobierno de emergencia, que, a ver, desde enero podían haber empezado a buscar los cuadros, seguro que lo hicieron, ¿no? Seguro que actores políticos de la región estuvieron preocupados de ponerse de acuerdo, de buscar su gente. ¿Y por qué no la nombraron de una vez? Está claro que van en escala. Pero sí, pero los ministros ya estaban elegidos hace 2 semanas, 3 semanas atrás, y después venían los delegados. Inmediatamente, junto con los delegados, debería haberse nombrado a los seremi. Si no lo nombra el delegado o delegada, lo nombran los ministros, escuchando una voz regional. Y esa voz, me imagino yo, que se habrá expresado entre la gente republicana, la UDI, Relación Nacional, se ponen de acuerdo y ya está. O sea, no pueden tener a las instituciones colgando. Porque cuando las instituciones están colgando con un subrogante, que es un funcionario que no se va a atrever a apretarle la clavija a un par porque va a tener que regresar al puesto de par, ¿no? Entonces, cuando no hay titulares, no se toman decisiones. Y estamos en momentos difíciles en la región de algunos temas que son muy preocupantes, que necesitamos autoridades empoderadas, pues. Y eso, a mí me parece, no solamente es una falta de respeto a las regiones, sino que además es una falta de propio compromiso. Entonces, no es un gobierno de emergencia para todo Chile.
En honor al tiempo, ya nos quedan solo algunos minutos, senador. ¿Cuáles son las principales prioridades respecto de proyectos, de iniciativas que se deben empujar en la región, que debe encabezar la delegación presidencial, el gobierno de Kast acá en la región?
Mire, lo primero es que no pierda ritmo la construcción de los 3 hospitales que tenemos en la región. Y debo decir,
La Unión, Río Bueno.
Me metí de lleno en eso para sacar la resolución. ¿Sabe cuándo salió la última resolución que modifica el contrato?
Hora antes del cambio de mando.
Hora antes del cambio de mando estábamos tratando de que la directora de IPRES, Javiera, estábamos conectados por el WhatsApp, y el ministro Grau puedan firmar el decreto que había salido al mediodía de Obras Públicas y el día anterior de Salud, en Salud, en Pantanar. Esa es la primera cosa, que no pierda continuidad. Lo segundo es que se cumpla el compromiso del Hospital Base Valdivia, Diego. O sea, el Hospital Base Valdivia, le tomé una foto el otro día y se lo mostré a la ministra. Cualquier persona que transita por Avenida Francia, esquina Buena, y mira los techos, hay unos forados que tienen 2 metros. No tiene techo en parte del soberado arriba, un techo como de tejuela. Se desprendió no solamente la tejuela, se desprendieron las maderas. O sea, ese hospital no merece una normalización. Hay que encacharlo, sí. Pero hay que empezar ya a ver este hospital de alta complejidad. Hay 2 ideas en ese sentido. Usted es testigo, Diego. ¿Cuántos anuncios hubo? En septiembre se compra el terreno. En octubre se compra el terreno. En diciembre está resuelto, tenemos un acuerdo. Titulares con la Universidad Austral por el terreno. Algunos nos opusimos a eso, no porque sea una mala ubicación, es una buena ubicación, pero las dificultades sanitarias de la alcantarilla son brutales. Los costos de instalar sanitariamente un inmueble de esa naturaleza y de ese tamaño es enorme, más el costo. Habían terrenos fiscales disponibles, se lo dijimos. Bueno, pasó enero y hasta el día de hoy, que yo sepa, no está comprado el terreno.
Estamos en las mismas. De hecho, lo último que informamos nosotros fue que no estaba realizada la promesa de compraventa, que no estaba firmada por parte de la Universidad Austral con el Servicio de Salud. El ahora ex delegado presidencial, Jorge Alvial, dijo que por parte del gobierno estaban todas las gestiones realizadas, pero que esto era una torta de 2 partes y que la otra parte, la universidad, no había firmado, desconociendo los motivos. Y ahí quedamos.
¿Usted ha escuchado la frase más recurrente de las y los chilenos? Y a veces me incluyo.
Hay varias.
Bueno, hay varias, sí, hay varias. Y hay algunas que no se pueden decir por la radio. Pero la que sí se puede decir es: ¡está listo, jefe! El está listo, jefe, o el está listo, es lo más recurrente que hay. El está listo puede significar cualquier cosa, que está, para empezar ya, miren, en 5 minutos llegan los camiones con los materiales y los maestros y no sé qué, o está listo, jefe, la decisión de empezar a hacer. Ese está listo, o hablar de fechas y todo el mundo queda contento y esperanzado, y después es súper fácil, miren, no se pudo por esta razón y lo chuteamos. El está listo, jefe, ha sido la frase recurrente en el Hospital Base Valdivia. Hospital, dicho sea paso, que nos ha costado un mundo defender en el estatus que siempre tuvo. ¿Cuánto te pasó defendiendo el centro de sangre que se lo querían llevar a Puerto Montt? El ministro Mañalich había dado la instrucción de que el centro de sangre iban a ser macrozonas y se iba a Puerto Montt. Lo defendimos. Porque aquí no solamente se envasa sangre, aquí se envasan plaquetas, se envasan glóbulos rojos, se envasa de todo y se distribuye al país. Después con el centro, con el polo cancerígeno, con el polo de cáncer, la misma historia. Entonces, hemos venido defendiendo desde el gobierno regional, desde la actividad política al hospital, y hoy día no tenemos certeza de cuándo va a partir. Se lo dije a la ministra Chomalí también. Tenemos un problema en la región que hay que jinetear y hay que cumplir. Y el otro es la doble vía, pues. La 8, la doble.
Espera la licitación. Ay, para este Dios. Año y año esperando. La verdad es que de ese proyecto también han habido muchos anuncios a lo largo de las últimas décadas, y vaya que es necesario por seguridad, por calidad de vida, gobierno, por tiempos de distancia para la gente que vive al norte y al sur.
Han ofrecido de Valdivia. Y hay imprecisiones, también han habido mentiras, Diego, para sacarse del pillo, ¿cierto? Se dice cualquier cosa. Así que bueno, ha habido toda la viña del señor y hay que seguir empujando nomás.
Senador, muchísimas gracias por estos minutos con la radio.
No, gracias a ti, Diego, encantado.
Para estar siempre informados, Bío Bío, la radio.
Cobertura total.